SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Mientras por la derecha Vox se lo pone difícil al PP en Extremadura, en un aviso de lo que piensa hacer en Aragón y ya veremos en Castilla y León, por la izquierda el escenario se agita en torno a la posibilidad de una unidad que movilice al electorado y contribuya a frenar precisamente el crecimiento de la extrema derecha. Ayer les contamos aquí que los partidos que forman Sumar empiezan el proceso para mantener su alianza, pero cambiándole el nombre. Ahora ha empezado ya el debate de si debe ser con o sin Yolanda Díaz al frente.
Antes de que se diera ese debate y en cuanto empezó un ciclo electoral que está llevando a la victoria del PP, pero con el crecimiento de Vox, Gabriel Rufián avivó ya la idea de una alianza de la izquierda que no cuenta con el apoyo de su partido.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. En realidad no cuenta con el respaldo de las direcciones de los partidos interpelados. Rufián dice que ya contaba con eso y que al final está reproduciendo de alguna manera lo que tantas veces se ha visto cuando se ha hablado de la posibilidad de la unión de las izquierdas.
Hay dos maneras muy fáciles de detectar un idiota. La primera es que hable de él en tercera persona. Y la tercera es que se postule sobre algo. Yo, si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy para casa. Mi única intención es, cuando todo esto acabe, decir, bueno, dije todo lo que creía que tenía que decir. Y creo que frente a 200 diputados de la derecha a la ultraderecha, decir que algo tenemos que hacer diferente no es ninguna locura. Que todos los aparatos de los partidos me van a dar. Pues llevo 10 años en esto, ya sé cómo funciona. Pero es que es lo que hay. Y creo que quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular.
Pero él mantiene su apuesta.
Ahora representamos a un montón de gente. Yo me siento muy orgulloso de ello. Y sé que en Cataluña me llaman traidor por esto. Yo, a mí esto, o sea, representar a alguien de Algeciras, a mí no me hace menos catalán. Y ni menos independentista. Me hace más normal y más útil.
Está, por un lado, este llamamiento que Rufián mantiene y, por otro, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
Por otro lado están los movimientos en torno a Sumar, que abren de momento dos preguntas. ¿Con quién al frente y con quién dentro de esa renovada coalición?
Sí, porque fuentes de la negociación de los cuatro partidos reconocen que es un asunto que tienen que resolver más temprano que tarde, con posturas que, sin haber echado a andar esta alianza, ya están alejadas. En privado, dirigentes y diputados de Izquierda Unida o de Más Madrid reconocen que el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz está superado y apuestan por renovar la cara visible del proyecto. En cambio, el equipo más cercano a Díaz apuesta por ella, como hacía Verónica Barbero, que es portavoz parlamentaria de Sumar.
Yo creo que, como somos personas inteligentes políticamente, aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Incluso dentro de Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, hay voces que reconocen que el debate está abierto, asumiendo que, aunque pueda estar desgastada, sigue siendo el principal referente y su cara más visible. La vicepresidenta no ha hablado en las últimas horas, no ha trasladado cuáles son sus intenciones y Ángel, su equipo, no confirma si estará en ese acto del día 21 al que ha sido invitada.
Pues seguimos en el abierto, Josu. Gracias.
Hasta ahora.
A las 9 de la mañana se retoma el pleno en el Congreso. Volverán a coincidir allí todos los partidos en la sesión en la que va a comparecer Pedro Sánchez para dar explicaciones después de los accidentes de tren de Adamuz o de Gelida. Sánchez no comparece en la Cámara desde el pasado 10 de diciembre.
Iba a comparecer con el eco de la voz de Felipe González, que ayer se llevó los titulares con las frases que dejó en el Ateneo de Madrid.
Como es natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. Voy a hacer campaña por el voto en blanco, tendría derecho. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no los votaré.
Yo no pactaría con Vox, dijo González, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu.
Si hacemos caso de Óscar Puente, que lo definió bien, es el puto amo. Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Pero si los siervos aceptan a un puto amo, entonces es muy difícil que uno piense que se puede desbloquear una candidatura. Pero es exactamente la definición de Trump. Trump es el puto amo.
Le respondió todo esto el portavoz socialista en el Congreso, que es Patxi López.
Me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país. Y que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo.
Feijóo tardó poco en aprovechar la crítica de Felipe González.
Hoy he hecho unas declaraciones, Felipe González, me remito a ellas, ¿no? Digo, oiga, esto no es el Partido Socialista, ¿eh? Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo. Se reúne él consigo mismo y es la Junta Universal. Pero claro, esto cuidado.
Esto lo dijo Núñez Feijóo en Valencia, donde dejó caer esta otra crítica al gobierno por el hecho de que, según dice el presidente del PP, a mucha gente en este país no le merece la pena trabajar.
Tenemos que restaurar un principio básico, y es que merezca la pena trabajar. ¿Merezca la pena trabajar? Es que hoy a mucha gente pues no le merece la pena trabajar. Y el gobierno lo incentiva. Entonces, cuando un gobierno presume de que hay muchos españoles cobrando el ingreso mínimo vital, hombre, yo creo que eso no es buen indicador para presumir.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
La dirección del PSOE ha evitado toda autocrítica después de haber perdido 10 diputados en Extremadura y 5 en Aragón, que son las dos comunidades donde el PP ganó las elecciones, pero donde el PP queda en manos de un Vox al que cuanto más tiende la mano Feijóo, más complicado se lo piensa poner al Partido Popular.
Ayer mismo avisó a María Guardiola de que ahora están en el no rotundo a su investidura, por mucho que obtuviera, como ella misma recordó ayer, el 43% del voto en Extremadura, fue lo que sacó Guardiola en diciembre. Para el presidente de Murcia, el popular López Miras, todo esto que está pasando pasa porque hay una escenificación electoral y cree que el pacto ya estaría hecho si no hubiera más elecciones a la vista.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Ya se percibe el aroma de la investidura fallida y Guardiola se revuelve.
Lo que no puede ser es que el Partido Popular tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer.
Vox dice que se vista de lo que quiera, menos de presidenta, y Génova empieza a ver clara la jugada. En el equipo de Feijóo esperan un bloqueo al menos hasta que se cuenten los votos de Castilla y León. Fernando López Miras es de la misma opinión.
No es verdad que estos son nuestros principios y si quieren, pues habrá gobierno. No es cierto. No se lo cree nadie, ¿verdad? No hay gobierno porque no interesa hasta que no termine el ciclo electoral. ¿Habrá gobierno antes que las elecciones en Castilla y León? A que todos ustedes saben que no.
El presidente murciano ya lleva muchas negociaciones con Vox a sus espaldas y lo tiene claro. Feijóo le exige a Vox que ponga su voto del cabreo a trabajar. Y en la cúpula popular preocupa que la telenovela extremeña se termine replicando en Aragón y que esto contagie a los comicios castellanos y leoneses. Un miedo que comparten en Valladolid, donde abogan por no repetir errores y desnacionalizar al máximo la campaña.
Esto en los territorios. Pero ayer en el pleno del Congreso, la diputada de Vox, Patricia Rueda, llegó a decirle esto al PP.
Que deberían poner en marcha una moción de censura y echar cuanto antes a este gobierno criminal que está matando a centenares de españoles. El Partido Popular es cómplice del socialismo más corrupto y criminal.
Pues poco antes, un poquito antes de esto, también en el Congreso, preguntaron a la portavoz del PP, Esther Muñoz, por las discrepancias entre el PP y Vox.
Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo 3. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos.
El caso es que la sintonía entre PP y Vox se ve con nitidez allá donde en efecto no hay ciclo electoral en marcha, en Europa, por ejemplo.
Ayer el Parlamento Europeo votó a favor del plan de la Comisión para enviar a terceros países a personas que solicitan asilo aquí en Europa. El Parlamento aprobó con los votos de los grupos de la derecha y de la extrema derecha que se puedan construir centros en estados que dicen que son seguros, siguiendo de alguna manera el modelo de Giorgia Meloni de llevarlos a Albania.
A ese mismo pleno en Europa, el PP español llevó la regularización de personas migrantes, a la que se oponen tanto ellos como Vox, y fue allí donde el comisario europeo advirtió de que esta medida no puede perjudicar a otros países de la Unión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Buenos días. El comisario de Interior ha repetido que es una competencia exclusiva de los Estados, pero deja claro que la medida no gusta en la Comisión Europea. Por eso pide a España que garantice que no tendrá consecuencias negativas en el resto de países de la Unión. El comisario Brunner, conservador austriaco de la familia popular, sostiene que la regularización no debe ser un cheque en blanco para desplazarse por toda la Unión Europea y que existen normas claras que hay que respetar, como asegurar que una persona con permiso de residencia no acabe viviendo de forma irregular en otro país. Es lo que esperamos ver en relación con las medidas anunciadas por España, una idea que ha señalado el PP español, Dolors Montserrat. La extrema derecha de los patriotas, el grupo al que pertenece Vox, ha pedido que Bruselas sancione a España por poner en riesgo el modo de vida europeo.
¿Quién dice que está en riesgo el sistema sanitario de Madrid? Es súper presidenta Isabel Díaz Ayuso, que arremete contra el proyecto que aprobó ayer el Consejo de Ministros para frenar las privatizaciones en la sanidad pública y evitar que se reproduzcan modelos como el de Quirón o el de Rivera Salud, que gestiona el Hospital de Torrejón.
¿Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, prácticamente a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales? ¿Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona?
Y después de la borrasca Marta, ahora llega Nils, que trae sobre todo viento, Jordi.
Viento que soplará fuerte, ya lo está haciendo en la mayor parte del país, pero especial atención cerca del Mediterráneo, especialmente al sur de Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde serán frecuentes rachas de más de 100 kilómetros por hora por encima de los 70-80 en prácticamente toda la península. Será racheado, es decir, también muchas pausas, y hoy un día más con lluvia, sobre todo durante la tarde, además hasta cotas altas. La nieve caerá muy por encima de los 2.000 metros, así pues una jornada más, mucha atención cerca de los principales ríos de la península porque van a llevar mucha agua.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La madrugada nos deja uno de los peores tiroteos masivos que se recuerdan en Canadá.
9 people killed plus the shooter.
Un doble ataque en un instituto y en una vivienda de una remota localidad de la Columbia Británica que deja al menos 9 fallecidos, además de la persona asaltante que se ha quitado la vida, y 25 heridos, dos de ellos muy graves.
La Policía Montada de Canadá investiga las motivaciones de este ataque que ha sacudido al país y que el primer ministro McCartney ha calificado como devastador. Se desconoce por el momento la edad de las víctimas, tampoco la identidad de la persona autora de los disparos, aunque la alerta lanzada por la policía local habla de una mujer con un vestido y pelo castaño.
¿Qué más sabemos hasta ahora sobre el tiroteo, Bayo?
La policía canadiense da por neutralizada ya la amenaza y peina ahora los dos escenarios de la masacre, una vivienda y el instituto de Templar Ridge, la localidad donde se ha producido el ataque, en busca de pruebas. El jefe regional de la policía montada afirma que se desconocen las motivaciones de la persona que a media tarde de este martes en Canadá, cerca de la medianoche en España, ha abierto fuego contra decenas de personas en ese centro educativo, matando a al menos 8 de ellas antes de quitarse la vida. Previamente, sospechan los agentes, había matado a otras 2 personas en una vivienda de Templar Ridge, esa pequeña y tranquila localidad cerca de las montañas rocosas de apenas 2.400 vecinos en la Columbia Británica. Parece que esto sucede en otros lugares y no cerca de casa, ha dicho el gobernador de la provincia. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha suspendido un viaje previsto a Alemania para seguir de cerca la situación de este tiroteo masivo, que es el más grave en décadas en un país muy poco habituado a este tipo de violencia.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Y aquí en España, 500 tractores marcharán hoy por el centro de Madrid en una nueva protesta del sector agrario contra las políticas comunitarias.
El acuerdo Mercosur puede suponer la ruina.
El sindicato Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos llamaba así a una protesta masiva del sector primario en contra, entre otras cosas, del acuerdo firmado con Mercosur. Esta organización espera que acudan unas 10.000 personas para reivindicar el abandono del campo que, dicen, los políticos utilizan como moneda de cambio en los acuerdos comerciales. Aseguran que muchos cultivos van a terminar abandonados por falta de rentabilidad.
Y una protesta de profesores con cortes de carretera mantiene ahora mismo bloqueada, colapsada la ciudad de Barcelona, ya afectada especialmente por los problemas con los Rudalías de Renfe. Radio Barcelona, Sergio López, buen día.
Buen día. Los docentes están cortando a esta hora 6 carreteras. En Barcelona ciudad cortan la ronda litoral, provocan 6 kilómetros de retención. Hay cortes repartidos por toda Cataluña, por ejemplo, la Nacional 2 en Vilamalla, en Girona, la C-17 en Gurb, la C-32 en Mataró. También hay un corte en Valls, otro corte en Manresa. Considerando que es hora punta, se están acumulando las retenciones, sobre todo, como decías, en unas jornadas en que por el colapso de Rudalías, muchos ciudadanos están optando por desplazarse por carretera.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En el Reino Unido, la polémica acerca cada vez más al primer ministro, el laborista Keir Starmer, por haber nombrado embajador en Washington a Peter Mandelson, un veterano político del que se sabía que tenía relación con el pedófilo Jeffrey Epstein y del que ahora se investiga si le filtró documentos confidenciales.
Starmer fue advertido de esos lazos que tenía Mandelson y, a pesar de ello, lo nombró como embajador. Los medios británicos especulan con la posible dimisión de su primer ministro, que ha tenido que aceptar renuncias de su círculo de confianza para tratar de sofocar el incendio.
Él intenta centrar la atención del país en la economía. Londres, Lucas Font.
Keir Starmer está tratando de pasar página lo antes posible y dejar atrás la crisis interna que casi termina con su etapa al frente del gobierno. El primer ministro ha vuelto a poner el foco en su política económica, especialmente en el combate contra el alto coste de la vida, con el objetivo de recuperar la confianza de los votantes y frenar el ascenso de la derecha populista. La auténtica lucha no está en el Partido Laborista, sino en las políticas de la división y del agravio impulsadas por Reform UK. Estaré en esta lucha mientras tenga aliento en mi cuerpo. El liderazgo de Starmer se ha visto reforzado este martes con el respaldo público del alcalde de Manchester, Andy Burnham, uno de los nombres que más han sonado en los últimos meses como su posible sucesor en el cargo. El apoyo de los suyos ha dado alas al primer ministro, pero su continuidad no está ni mucho menos garantizada a largo plazo. Su auténtica prueba de fuego serán las elecciones en Escocia y Gales del próximo mayo, en las que una debacle de su partido podría acabar de sentenciar su futuro político.
Y en Francia, las autoridades han hecho un llamamiento público para intentar localizar a nuevas víctimas de un hombre de 79 años que está acusado de cometer 89 violaciones a menores. París, Lucía Riera.
Se llama Jacques Lebel, tiene 79 años y lleva desde 2024 en prisión preventiva por decenas de violaciones a menores cometidas en 9 países entre 1967 y 2022. Tenía un archivo con las agresiones sexuales, fotografías y unas memorias en las que detallaba los actos. Fue su sobrino quien encontró el pendrive con esa información en 2023 y lo puso en manos de los investigadores. En él aparecen al menos 89 niños de entre 13 y 17 años.
El primer fait remonte a 1967.
Lo ha explicado el fiscal de Grenoble, que ha hecho un llamamiento para encontrar a más posibles víctimas. En más de medio siglo recorriendo el mundo, el pederasta trabajó en países como Alemania, Marruecos, Argelia o Colombia y por el momento solo han conseguido identificar a la mitad de las víctimas. En paralelo, Lebel se enfrenta a otro proceso por el asesinato de su madre y su tía, a las que admite haber asfixiado con una almohada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.